Grabando, vale. Hago un pequeño repaso de lo que dimos la última clase y avanzamos, vale. Dijimos que el primer tema que íbamos a estudiar era la lógica matemática, que no era la lógica más sencilla. Ya les dije que el libro, pues, vamos a tocar muchas disciplinas de las matemáticas. Vamos a tocar, por ejemplo, geometría, pero tocaremos geometría de dos dimensiones, tocaremos análisis matemático, tocaremos un montón de disciplinas matemáticas, pero digamos de forma, voy a decir, somera, o sea, se puede profundizar más. Entonces, la lógica matemática era el estudio del razonamiento. Es la parte, digamos, menos matemática de la matemática. Antiguamente siempre digo lo mismo, pero es que la verdad, yo cuando empecé a estudiar, no la carrera, sino cuando yo estudié la EGB, cuando hacía la EGB, siempre decía, matemática es la ciencia que estudia el número. Se definía, matemática es la ciencia, y eso es la aritmética, eso es una parte de la matemática, digamos. Hay muchas ramas de la matemática que no mencionan el número para nada, ¿vale? Y una de ellas es la lógica, o menciona el número, digamos, como lo puede mencionar la lengua, que de vez en cuando pues, usa para contar o para cosas básicas, pero casi no se usa el número. Entonces, la lógica estudia el razonamiento humano. Y yo siempre dije que razonábamos con el lenguaje. Pensamos con el lenguaje. Antes también se definía como pensar, que era hablar consigo mismo. De hecho, las personas muy ensimismadas, y yo levanto la mano, hay veces que nos sorprendemos hablando en voz alta, como los locos, hablando solo. La mascarilla a veces ahora ayuda, porque ya puedes ir por la calle hablando un poquito contigo mismo y no te toman por loco, ¿vale? La mascarilla ayuda. O en los coches que ves gente hablando por el móvil, con manos libres y tal, pues ese tipo de cosas ayudan. Pero antiguamente veían a alguien hablando por la calle solo y estaba loco. Vale, pues bueno, pues razonamos con el lenguaje. Entonces, la lógica estudia el razonamiento, estudia el lenguaje. No el lenguaje de forma gramatical, como era en otras disciplinas, sino, digamos, las estructuras del lenguaje para formar razonamiento. Y la estructura básica del razonamiento en lógica... Estoy atento por si me preguntan algo, porque a veces me despisto, ¿sabes? Creo que hace un ruido, pero yo nunca lo oigo. Pues el razonamiento... La estructura básica es la que llamamos proposición. Por eso está la lógica de proposiciones. La estructura básica del razonamiento es la proposición. Las proposiciones se encadenan entre sí y forman los razonamientos. Eso lo vimos el otro día. Se entrelazan con... Se entrelazan con conectores.
Una preguntita. ¿La clase anterior
está grabada? No, la clase anterior no. La clase anterior no, porque nunca grabo la primera, porque a veces digo cosas que no... Pero bueno, se va a tener la presentación. Venga, bueno. Esta sí. Y por favor, recuérdamelo, porque hay días que no lo pongo a grabar y no me despido, ¿vale? Bueno, sigo. Entonces, la proposición, dijimos que una proposición era un enunciado básico, susceptible, un enunciado declarativo, susceptible de ser verdadero o falso. Enunciado declarativo, susceptible de ser verdadero o falso. Dicho así, pues, suena tremendo, ¿no? Suena, ¿qué me está hablando? Pero enunciado declarativo es cualquier cosa que yo pueda declarar y la fuerza está en que sea susceptible de ser verdadero o falso. Si yo abro la puerta y les digo hola, es un enunciado declarativo, es algo que he declarado, pero no es ni verdadero ni falso, es una intención. Hola, ¿vale? Puedo hacer una pregunta, puedo darles una orden. Abran el libro. Es una orden, pero no es ni verdad, es una orden, es una, o una petición. Depende del tono como lo hagan. Por favor, abran el libro. Un ruego, una petición. Eso son enunciados declarativos, no son ni verdaderos ni falsos. No se pueden interpretar como verdaderos o falsos. Por eso yo le digo, hoy hace calor. Eso sí es un enunciado declarativo y puede ser verdad o puede ser falso. Eso sí es una proposición. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo en un mundo ideal, muy, muy básico, donde las cosas son, primero, que estamos todos, es más difícil, que estemos, o sea, que si yo digo que hoy hace calor, nadie, no, hombre, eso no es calor, calor es, yo que soy de no sé dónde, pues ahí sí hace más calor, porque yo vengo del Sahara, ¿entiendes? No, todos, imaginemos que vivimos en un mundo ideal donde todos estamos de acuerdo, si decimos que hace calor, pues todos estamos de acuerdo, que eso es verdad o que es mentira, pero todos a la vez. Y eso, y que las cosas no tienen grados de veracidad. que la vida real, pues cosas sí que tienen que ver. Eso se llama, existe una lógica que estudia ese tipo de realidades, realidades que más de una verdad multivalente. Incluso existe la lógica, está muy de moda porque es la lógica de la que se llama la lógica difusa, la que utiliza el lo que llamaban antes los cerebros electrónicos, digamos, la realidad virtual y todo esto, pues se utiliza, el fundamento básico es la lógica difusa. Es una lógica más compleja, pero digamos que el fundamento de la lógica difusa, digamos, los pies es la lógica de proposiciones de dos variables, verdadero o falso. ¿Vale? Este tipo de proposiciones, cuando hablamos de temas estéticos, es todavía más difícil que estemos de acuerdo. Yo puedo decir, este cuadro es precioso. Eso tiene un gusto, macho, que están haciendo ese cuadro que parece... ¿Entiendes? Porque la vida real es así. Pero imaginemos que todos estamos de acuerdo en que eso es verdad o que eso es falso. ¿Vale? Entonces, digamos que la proposición es cualquier enunciado básico susceptible de ser verdadero o falso. Enunciado básico declarativo, susceptible de ser verdadero o falso. Y los razonamientos se hacen uniendo ese tipo de proposiciones. Y habíamos visto cuatro conectivas. Las tengo aquí todavía, están todavía aquí puestas. Habíamos visto cuatro conectivas. Empezamos por la conectiva. Ay, perdón. Aquí. Empezamos por la conectiva, que no merecía ni siquiera el nombre de conectiva, porque realmente no conecta nada. Era la negación. La negación lo que hacía es, si la proposición es verdad, negar lo falso. Y si la proposición es falso, negar lo verdad. ¿Vale? Es, digamos, más que un conector, es un cambio, un alterador del valor. Si yo digo, hoy hace calor, y eso es verdad, el que diga que hoy no hace calor, será falso. Y si yo digo que hoy hace calor y eso es mentira, el que diga hoy no hace calor, será verdad. ¿Vale? Y ahí hemos dicho que en el razonamiento la doble negación es afirmar. Doble negación es afirmar. Y aquí venía una de las pequeñas... porque lo primero que dije es que razonábamos con el lenguaje, nuestro lenguaje natural. Y los lenguajes naturales no son lenguajes científicos. Son lenguajes naturales que surgen espontáneamente, surgen con el tiempo. O sea, el lenguaje es uno de los grandes avances de la humanidad. No digamos ya la escritura, el lenguaje escrito. Pero otro lenguaje natural tiene imprecisiones. Imprecisiones que nosotros conocemos y las saltamos, pero las tiene. El castellano, concretamente nuestro lenguaje con el que razonamos, el castellano, permite la doble negación sin que sea afirmar. Si yo digo no tengo nada, señores, no tengo nada. Vamos, estamos aquí que queremos salir a cenar y hacer una vaquita para salir a cenar, y yo les digo, señores, conmigo no cuenten que no tengo nada. Eso en inglés no se puede decir, porque estoy negando dos veces. En inglés se dice no tengo algo. O tengo nada, I have nothing, o I don't have anything. Pero no puedes decir no tengo nada, porque doble negar es afirmar. ¿Vale? Si yo digo no tengo nada, ustedes me entienden de que no tengo dinero. Pero esa doble negación... chirría con el razonamiento. La tenemos ya. Y los canarios todavía somos más enrevesados para ese tipo de cosas, ¿sabes? Hacemos filigranas un poco más. No voy a seguir por ahí, ¿vale? Esto es un repaso. Entonces, después vimos ya las conectivas. Si me hacen el nombre conectiva, es decir, dos proposiciones unidas por una conjunción que solemos pronunciar como la I, P y Q. Llueve y hace frío. Llueve es una proposición, hace frío es otra, unidas por una I. En mi garaje tengo un coche y una moto. En mi garaje tengo un coche, en mi garaje tengo una moto. Pues, unidas por una I. Pues, bueno, siempre las pongo, no en inglés, sino en el lenguaje de programación, que a veces también se utiliza en el lenguaje de programación. Pues aquí y entonces, pues, cuando un razonamiento P y Q tiene dos proposiciones, pues siempre arrancamos con dos columnas. Con dos columnas de inicio, y todas las posibilidades que hay, que el otro día vimos que cuando son dos es 2 elevado al cuadrado, otro lo vimos, no lo voy a nombrar más, y son cuatro posibilidades. Y la conjunción, para que sea verdad un razonamiento de dos proposiciones unidas por una conjunción, debe ser verdad todas y cada una de las proposiciones que lo componen. ¿Vale? Si yo digo que tengo un coche y una moto, y vas a mi garaje y no hay un coche sino una moto, pues es falso. Todo razonamiento es falso. Tienen que estar las dos cosas. Es decir, aquí solamente funcionaría en la primera fila. Las demás filas, desde que una sea falsa o falso, y no digo nada si son las dos, ¿vale? Después vimos la disyunción, que es el or. Que en inglés es el or, en inglés es un lenguaje de programación. Y, me olvidé decir que la conjunción la representamos por este símbolo, por el símbolo que es un ángulo hacia arriba. No digan nunca una V hacia arriba porque realmente la V no puede aparecer como proposición. Entonces, tengamos un poco de cuidado, ¿vale? Y aquí ese ángulo va hacia abajo, no es una V. El día que me caiga una V la intentaré hacer un poco más redondeada, ¿vale? La intentaré hacer un poquito más redondeada. Vale, entonces se lee P o Q. Es la disyunción inclusiva. Después veremos la otra, la exclusiva. P o Q. Y para que sea verdad, basta porque sea verdad una de las proposiciones. Si yo digo que tengo un coche, no he dicho ahí, he dicho una moto. Si en mi garaje hay una moto, todo es verdad. Si en mi garaje hay un coche, todo es verdad. Y si están ambas cosas, pues todo es verdad. Vale. Sí es verdad que hay dos, que en el caso de las disyunciones hay dos disyunciones. La está la pizarra como una boda, ¿no?
Sí,
no, está, es el móvil. No sé si tocando lo voy a arreglar o lo voy a estar. No me atrevo. Bueno, pues nos adaptamos. Me olvidé poner que está en lenguaje de programación.
Sí, va a costar un poquito. Sí, antes de pasar a la profesora. Y lo hice directamente, yo creo que lo hizo
en la. No, entonces que no voy a aceptar. No sé si llamar un segundo a. Déjame decir. Si lo encuentro, es que se puede calibrar, pero. Es que si no. Déjeme un segundo más, a ver si lo consigo. Es que si no, voy a ver si encuentro a Miguel.
Yo me voy a morir, ya lo tengo. Voy a necesitar como 4 días en tutoría. ¿Estás ahí? Bueno, vete a donde no vale. Nosotros trabajamos a vos, a veces, ¿no? La confianza va con que eres. Sí. Pues sí, te puedes pensar también. Pero no sé. ¿Te voy a dejar todo lo de él? Ah, muy
bien. Ya no sé si veía al chico de por mandar. Voy a. Creo que aquí. Creo que se puede escribir en esta. A lo mejor esto no está descalibrado. Esto también es táctil, pero no le veo el. Bueno, pues escribo y tanto escribo con el ratón, casi mejor que la pizarra, hasta que venga. Bueno, pues lo que decía, también se llama XOR, ¿vale? Bueno, me perdonen la letra porque con el ratón es imposible escribir, pero bueno, XOR. Realmente la disyunción exclusiva. Sí, pero no, este no le vale. Es otro. Tiene el suyo propio, pero lo suele tener colgando. A no ser que esté por aquí. No lo veo.
La inclusiva es
XOR. XOR. Discúlpeme, pero hasta que no vengan y me arreglen un poquito la pizarra que está torcida, no puedo escribir. Pensé que era Miguel. Vale. Entonces, la exclusiva excluye que las dos sean verdaderas. Siempre pongo el ejemplo de, imaginen ahora que hay un tornillo en la escalera y llega el vedel y dice, o suben o bajan. O suben o bajan. No quiero que gente me arme el tornillo. Haces una cosa o la otra, pero no las dos. No te pongas a subir y a bajar. O si alguien llega a cenar a casa y dice, mira, ¿qué hay de cenar? Le dice, o carne o pescado. Una cosa o la otra, pero no me pidas carne y pescado, no me pidas las dos. Entonces, esa O es exclusiva. En español, pues, decimos la O dos veces o decimos una O muy, muy acentuada. Suban o bajen. ¿Entiendes? Pero lo normal que digan, o suban o bajen, digan la O dos veces. Vale. Y se representa con un círculo y una cruz dentro. Vamos a seguir hasta que nos arreglen la pizarra.
La O con el símbolo con la cruz dentro era para...
Es la exclusiva. La que no permite que las dos sean a la vez. Vale. Ah, bueno, y aquí creo que fue donde nos quedamos. Yo creo que aquí ya nos seguimos para adelante. Vale. Aquí nos quedamos. No. Esta es importante porque esta es la primera. Es el condicional. Normalmente lo producíamos como entonces. Espérate, aquí hay alguien que ya está diciendo algo. No entraba en la página. Había problemas con el acceso. Vale. Vale, bueno. Pues entiendo que ya están solventados el problema. La verdad es que los primeros. Yo también tengo problemas ahora con la pizarra, ¿sabes? Que no me puedo levantar la pizarra porque está como torcida. Escribo en un sitio y sale en otro. Estoy esperando que me la solucionen. Pero bueno, voy repasando un poquito lo que hemos dado y seguimos la clase, ¿vale? Para no perder más tiempo. Bueno, el condicional. El condicional lo representamos con una flecha. Es la única razón, es el único de los que hemos visto, bueno, y de los que veremos. Razonamiento. Que no es conmutativo. No es conmutativo. O sea, conmutativo es que puedo, el orden de las proposiciones, dado igual. Yo puedo decir, soy profesor de matemáticas o profesor de historia, o decir, soy profesor de historia o profesor de matemáticas. El orden de que ponga las proposiciones, pues, unidas por la conectiva, no influye. Aquí sí, aquí sí. Yo le digo, señores, siempre que llueve, se moja el patio. Siempre que llueve, se moja el patio. Lo que estoy diciendo, por eso he puesto el entonces, cuando llueve, entonces se moja el patio. Si yo salgo de casa y veo que está lloviendo, ya intuyo que el patio está mojado. ¿Vale? Eso puede ser un razonamiento correcto. Siempre que llueve, el patio no tiene techo, lógico que se moja. Pero no al revés. Si el patio está mojado, no quiere decir que esté lloviendo. ¿Vale? Puede estar mojado porque han regado, porque se derramó algo, o porque llovió hace 2 horas y no se ha evaporado, pero no está lloviendo y el patio está mojado. ¿Vale? Es la única que no es conmutativa. ¿Vale? Antes ponían un ejemplo que decía, era como más futbolero, decía, si ganas la liga, jugarás en Europa. Si ganas la liga, tu equipo jugará en Europa. Pero la verdad, el equipo que ganaba la liga jugaba en Europa. Pero hay más equipos que si ganan la liga también juegan en Europa, porque ganaron la Copa, porque quedaron, ahora juegan los dos primeros, por lo que sea, ¿vale? O sea, que juegues en Europa no significa que hayas ganado la liga, ¿vale? Este razonamiento lo que decía es, entonces como es el único no computativo, a la premisa que está, o la proposición, perdón, que está delante, primera se le llama antecedente y a la que está detrás, consecuente. El antecedente, o sea, el consecuente es consecuencia del antecedente, digámoslo así. Es condicional. Entonces dijimos, siempre digo que siempre que sea verdad el antecedente, debe de serlo el consecuente. Para que todo el razonamiento sea correcto, siempre que sea verdad el antecedente, debe de serlo el consecuente. Entonces, tenemos otra vez un razonamiento con Carranca. Este razonamiento que está aquí. Este razonamiento que está aquí, que tiene dos proposiciones, un condicional, pero cualquier razonamiento con dos proposiciones, pues arranca con dos columnas y cuatro filas. Las dos verdad, una verdadera o falsa, o viceversa, y las dos falsas. Pues decíamos que siempre que sea verdad el antecedente, debe de serlo el consecuente. En el primer caso, es verdad el antecedente y es verdad el consecuente, el razonamiento entero es verdad. En el segundo caso, es donde claramente falla. Porque siendo verdad el antecedente, el consecuente no lo es. Si yo digo, siempre que llueve, se moja el patio. Y está lloviendo. Todos estamos de acuerdo que es verdad. Pero el patio no está mojado. Pues entonces, ese razonamiento está mal hecho. No siempre que llueve, se moja. A lo mejor hay algunas condiciones especiales que si llueve con viento o lo que sea, que no se moja el patio. Entonces, ese razonamiento está mal hecho. Las dos últimas son las más controvertidas. Porque hemos dicho que el razonamiento, para que sea... un condicional, para que sea verdad, debe serlo todo él. Debe serlo todo él. Pues, si el antecedente es falso, no decimos nada. Si el antecedente es falso, no decimos. Y lo damos por bueno. Siempre que el antecedente es falso, aquí lo estoy poniendo. Siempre que el antecedente es falso, damos por verdadero el razonamiento. Yo siempre digo con una especie de argucia legal por falta de pruebas. Si el antecedente es falso, o sea, si yo digo, siempre que llueve se moja el patio, no está lloviendo, el patio puede estar como quiera, mojado o sin mojar, ¿vale? El razonamiento típico para demostrar esto a veces es, si los burros vuelan, un antecedente falso, Yo soy papa. ¿Vale? Ese razonamiento es correcto porque el antecedente es falso. Con un antecedente falso se puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Con un antecedente falso se puede razonar lo que quiera. Y voy a hacer hincapié en esto porque ya ahora recuerdo que en alguna vez ejercicio cayó un razonamiento con un antecedente falso. Y el razonamiento era un disparate, pero era verdad, porque con un antecedente falso, cualquier razonamiento es verdadero. ¿Vale? Digamos así por falta de pruebas. Y yo creo que hasta aquí llegamos y ya debería empezar a avanzar. En lo que viene voy a intentar escribir algo en la pizarra, pero desde luego va a ser complicado, ¿vale? Dos razonamientos que tienen la misma tabla de la verdad, se dice que son equivalentes. No se dice que son iguales, pues se dice que son equivalentes. Voy a ver si puedo escribir en la pizarra, voy a intentarlo, porque con el ratón desde luego no puedo. Y una pena que no tenga ni siquiera... Vamos a intentarlo. Lo que estamos hablando, P, entonces, Q. Vale. Yo voy a decir que es equivalente. Deme un segundo, porque es que... A ver si por lo menos consigo un puntero para esta tabla, porque es que si no, no... No, o bien... Venga, vamos a ver si con este. Venga, borro aquí. Borro aquí. No, pues no le vale, macho. No. Es que escribir con el ratón es complicado. Pero espérate, vamos a hacer a ver si puedo.
¿Puedes poner texto?
Sí, es lo que estoy mirando. Esta, ¿no? Sí, pero. Porque no sé.
La verdad es que
es complicado, ¿no?
Sí.
Y no sé lo que hace. No. Si fuera, pero es una pena que esto no le vale, macho. ¿Está convencido que le valía? ¿Esto está claro que tampoco? Pues no. Voy a intentar escribir otra vez la pizarra, pero ¿qué va a hacer? Déjame borrar lo que he escrito. Es complicado, ¿no? Me tendré que adaptar a la pizarra, a ver cómo puedo. Se me quedó con la goma. Vaya. Vamos a ver si puedo escribir con la pizarra. P entonces Q, yo digo que P entonces Q es equivalente a no P o Q.
No P
o Q.
O Q.
No P o Q.
No P o Q.
Vamos. Voy a escribirlo otra vez aquí arriba. Dice P entonces Q es equivalente a no P o Q. Ahora sí, para que está mejor escrito. Vale. Decimos eso.
¿El igual
es que se hace con tres rayitas? Tres rayitas. Muy buena presentación. ¿Por qué no usamos el igual?
Porque
no es exactamente igual. Los matemáticos utilizan las tres rayas cuando decimos que las cosas son equivalentes. Cada vez, los matemáticos cada vez usamos más del igual. Sí. Y te voy a decir por qué. Cuando vemos aritmética, les voy a decir que un medio más un medio es uno. Dos mitades es uno. Y eso todo el mundo lo vamos a aceptar. Pero depende. Los números cobran vida cuando bajamos a la realidad. Entonces, si yo digo que medio litro de leche más medio litro de leche es un litro de leche, pues sí. Sí, es verdad. Pero medio balón más medio balón es un balón. Uf, ahí ya la cosa chirría, ¿no? O media tarta de cumpleaños más otra media tarta. Sí, pues sí, pero... queda raro a partir de por la mitad. Claro. Bueno, pues ahí va a ser. Pues aquí lo mismo. Yo le estoy diciendo, señor, le estoy diciendo que decir un razonamiento del tipo. Si llueve, entonces se moja el patio... Es equivalente a decir, o no llueve, o el patio está mojado. Cuesta, ¿no? Cuesta verlo, si a bote pronto, si llueve se moja el patio. O decir, o no llueve, o el patio está mojado. Pero entonces, vamos a borrar. Aquí debajo. Y vamos a ver si le cojo el truco a la pizarra. Tengo ahí dos razonamientos.
Bueno.
Pero la raya para abajo. Ah, pues mira, ese truco, la Q. Incluso me voy a traer a hacer la rayita. Vale. Es que cuando acerco así, pues ahora. Vale. Hay tres posibilidades. Cuatro posibilidades, ¿verdad? Que sea verdadero. Y verdadero.
Verdadero.
¿Y este es falso?
Falso.
Pero que tengo que llevarme este.
Falso, verdadero.
Falso, exacto. Verdadero.
Y falso, falso.
Y falso, falso. Venga. Ahora. Falso. Bueno, escribiendo muy despacito y viendo dónde va a escribir, más o menos lo puedo hacer. Venga. Esta playa la prolongo.
Vale.
Por aquí, más. Y aquí pongo el primer razonamiento, aquí. P, entonces. Bueno, así me queda un poquito más. Bueno. Más chungo, pero se entiende. Y ahí hemos dicho que siempre que sea verdad el antecedente, debe ser verdad el consecuente. En el
si
primer
debe,
caso.
Se monta.
El primer caso, está claro. Sí, ahí. Claro. Este era el único que fallaba. Y cuando el antecedente es falso. Siempre es verdad, a falta de pruebas. ¿Vale? Vamos a hacer este razonamiento ahora. Vamos a hacer este que está aquí. Este, vale. Primero, necesito el no P.
No P,
lo voy a poner aquí.
Sí.
No P sería. Este ya también está raya.
No P.
Vale. No P es donde P sea verdad. No P será falso.
Falso
y donde no pese a falso, no pese a verdadero.
Donde no pese
verdadero.
Si ven el verdadero, no ven.
Ah, es falso.
Ya puedo hacer el razonamiento completo porque tengo no P o Q. Bueno, la ya me quedó un poquito más. Pero venga. Es unir esta columna con esta por medio de una O. Aunque sea verdad uno de los dos, todo es verdad. Habíamos dicho que la discusión, si yo digo soy profesor de matemáticas o de historia, aunque una de las dos sea verdad, todo es verdad. Y he puesto la O inclusiva, ¿vale? Estoy viendo, da igual, como además el O es computativo, da igual el orden, ¿vale? No sé, una es verdad. Bueno, la primera es verdadera. Segunda fila, la Q es falso. Y la no P también es falso. Unidos por una O, es falso, ¿no? Es el único caso que falla. Verdadero, las dos. Verdadera las dos, porque la Q es verdadera. Y en la tercera fila, la Q es verdadera y la no P es verdadera. Y como es la O inclusiva, verdadera. Y en el último caso, la Q es falsa, pero la no P es verdadera, porque una lo sea, unida por una disyunción, es verdadera. Vale, ya lo tengo. Y si lo miro ahora, veo que estos dos razonamientos, a ver si esto aquí, este razonamiento de aquí, y este razonamiento de aquí, tienen los mismos valores. No digo que son iguales, pero son equivalentes. Entonces yo les vuelvo a decir. Decir, por razonar, siempre que llueve se moja el patio, es lo mismo que decir, o no llueve, o el patio se está mojando. Es lo mismo, ¿vale? Alguien dirá, bueno, profesor, si resulta que el condicional es equivalente a una disyunción, ¿Para qué inventaron el condicional? Nos podemos haber ahorrado y tenemos una conectiva menos. Pues digo, no, porque realmente razonamos así. Es muy raro que alguien diga, o no llueve o se moja el patio. Lo normal que diga, si llueve se moja el patio. Vale, razonamos así. Y por eso pues, usamos el condicional. Pero que sepa que es equivalente un condicional a negar el antecedente o afirmar el consecuente. Negar el antecedente o afirmar el consecuente. Segunda vez. Dos razonamientos que tienen la misma tabla de verdad son equivalentes y se pueden pasar uno por el otro. Hay razonamientos que por la forma de construirlos siempre son verdad. Podemos hacer un razonamiento que siempre sea verdad. El más fácil de todo, pasar de página, así que no me atrevo sino con el ratón. Imaginemos este razonamiento. Imaginemos ese razonamiento. ¿P o no P? ¿P o no P? ¿Llueve o no llueve? Yo salgo de casa y digo, hoy llueve o hoy no llueve. ¿Vale? Ese razonamiento nada más que tiene una proposición, que es la P. Luego nada más que tendrá una columna de arranque
y verdadero o falso.
Que además tendrá dos valores posibles, verdadero o falso. Ah. Me espérate. No sé si hay uno que pone deshacer.
Se vino arriba.
No sé si hay uno que pone deshacer, pero no estoy seguro. Ah, este. Vale. Esto es como tortura, pero bueno.
Poco a poco. Se trabaja la compresión.
Bien. Entonces.
¿No ve?
El no P es cambiar el valor. Donde sea verdadero le pongo falso. Y donde sea falso le pongo verdadero. Vale. Y ahora pongo el razonamiento completo. ¿Qué es? P o no P. Es unir esta con esta por medio de la otra. Porque una sea verdad, la otra no lo será. Con que una sea verdad, el razonamiento completo lo es. Verdadero. Y aquí también, al menos una es verdad.
Como es que no se la miento, siempre es verdad. Siempre es verdad. ¿Para una tontería? Porque claro, lógica de dos funciones, y estoy apostando a las dos, pues voy a ganar seguro. Eso, es el tipo de razonamiento que siempre, este es muy sencillito, pero los hay más sofisticados, y al final dan que siempre son verdad. O sea, que puedes razonar de esa manera, y siempre así, que siempre tendrás razón. ¿Vale? ¿Se ha producido un bloqueo en el vídeo?
No, yo creo que
estaba... cuando yo me fui para allá, vale. No, es que la pizarra está mal, intenté arreglarla y no... Vale. Ese tipo de razonamiento se llama tautología. A ver si la puedo escribir.
Tautología.
Vale. Tautología. Ese tipo de razonamiento que siempre es verdadero, independientemente de los valores que tome la función, se llama tautología. Los hay al revés. Los hay que siempre son falsos. El típico ejemplo, este mismo, sería P y no P. P y no P. Vamos a ponerlo aquí mismo, pues nos vale la tabla. P y no P. P y no P. Para que sea verdad una conjunción, deben de serlo verdad ambos lados. Y ninguno de los dos son verdad a la vez. Luego este siempre es falso. Este siempre es falso. Este tipo de razonamiento, que siempre son falsos, se llama absurdo. Bueno, absurdo... Ya me quedo un poquito mal escrito. Vale, absurdo. Vale, pero un absurdo es importante. Porque hay que decir, bueno, y un absurdo... O si niegas un absurdo, tienes una tautología. Si niegas un absurdo, decir que no es verdad P y no P será una tautología. Negar un absurdo es una tautología. ¿Vale? O sea que los absurdos a veces también son importantes. Voy a pasar de página.
Pero decir P y no P, paréntesis, negarlo, es lo mismo.
Acabas de hacer una buena matización. Hasta ahora no hemos hablado de paréntesis. Ella tiene razón. Voy a escribir lo que dije.
En cambio, la negación de la afirmación y la afirmación de la negación. Entonces, la
vale. P y no P. ¿Qué estoy bien? De los paréntesis no hemos hablado. Ella quizás tiene razón. De los paréntesis hemos hablado de proposiciones, de conectivas y he metido los paréntesis. O hemos metido los paréntesis. ¿Qué es lo que hace el paréntesis en la lógica, en el lenguaje? ¿Qué es lo que hace el paréntesis? Lo mismo que hace en aritmética. Por eso te muestro la aritmética. Si yo les digo a ustedes, cada vez que me suelto. Si le pongo esta operación básica, 3 por 5 más 4, hay que tirar 3 por 5, 15 más 4, 19. Y alguien dirá 5 más 4, 9, 9 por 3, 27. Depende que hagas primero, sí. Entonces, alguien puede decir, oye, hay un convenio que hacemos primero la primera que nos encontramos. Primero hago 3 por 5, que es 15 y le sumo 4. Otro puede decir, ¿qué es lo que se suele hacer en matemáticas? Primero sumas y restas, y después multiplicaciones y divisiones. Sí, yo si lo viera así, diría 5 más 4, 9, primero lo sumas, después la multiplicación. Pero, ¿para qué? Para que esto no genere ese tipo de confusión, o lo escribo así.
Pero primero se hace multiplicación, ¿no? De la división, y después se suma y resta.
Vale. O lo escribo así. Vale. O lo escribo así. Y así no hay duda. Haces primero lo que está en el paréntesis y lo que te dé, sigue haciendo. Así no hay confusión. O sea, yo soy partidario de abusar de los paréntesis. Es decir, espero que haya más paréntesis de lo que a mí me hacen falta, que inventarme la regla de decir, Primero las sumas y las restas, y después las sumas, y después las multiplicaciones y divisiones. Que esa regla existe, ¿eh? La regla existe en matemáticas.
Es así, ¿no?
Primero sumas y restas, y luego multiplicaciones. Esa regla existe. Esa regla, nos gusta decir que es una regla no escrita. Cuando decimos una regla no escrita, no significa no escrita, que lo hace la escrita. Pero cuando decimos una regla no escrita, es que no todo el mundo la admite. No todo el mundo la admite. Entonces, queda más claro. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Si yo pongo el paréntesis, quiere decir que primero haga esto, y todo eso, después lo niegue. ¿Vale? Primero hago que tanto paréntesis, y después lo niego. ¿Vale? Pero hay otra cosa que me gusta de lo de negar un paréntesis. Hay una ley. ¿Qué pasa de página? Es la verdad que con el tema de la pizarra, pues la clase se nos está yendo, pero bueno. Hay una regla que dice: negar un paréntesis, y voy a ponerlo por el pronto con una disyunción. Es equivalente, voy a poner el equivalente contra el rayo otra vez. Es equivalente a negar cada una de las cosas tirando la conectiva. Existe esta regla y existe otra parecida que sería así. Es equivalente a negar uno, tirar la conectiva, ahora sería para abajo, y así. Dice, lo que dice la regla es: negar una disyunción es equivalente a la conjunción de negaciones. Entonces, lo estoy diciendo con palabras finas, vamos a decirlo así. Y negar una conjunción es lo mismo que la disyunción de negaciones. Las dos reglas. Las dos reglas. ¿Alguna vez han caído con su nombre? Son las veremos tanto aquí como en teoría de conjuntos. Son las leyes de un matemático que tiene nombre de pirata. Morgan. Las leyes de Morgan.
Esto está todo en el libro, ¿verdad?
Vale.
¿Qué? Todo esto lo tenemos en el libro también.
Vamos a demostrar una en clase y ustedes demuestran la otra en casa. ¿Vale? Vamos a demostrar la primera. Vamos a demostrar esta de aquí. Y ustedes demuestran la otra. Yo quiero mostrar que la negación de una disyunción es la conjunción de negación. Voy a mostrar la primera ley de Morgan. Bueno, la verdad es que les he puesto, y no sé si es la primera, esta, la segunda, el orden ya no lo sé. Vamos a dar la primera con nosotros en la pizarra. Vale. Entonces, tenemos un razonamiento con dos proposiciones. Pues arrancamos como siempre, con dos columnas. Vale. Y las cuatro filas que siempre ponemos, ambas sean verdad, una sea verdad y la otra no, al contrario, la que quiero decir es una malla de ruptura,
¿eh?
Y falso, falso. Falso, falso. Vale. El P o Q es fácil, esta parte de aquí es fácil. P o Q. Vale. Es una disyunción, además inclusiva. Porque al menos una de ellas sea verdad, todo el razonamiento sea verdadero. En las tres primeras, al menos una, en la primera las dos, y las otras dos, al menos una es verdad. Con las tres primeras, está claro que es verdad. Y en la última, si las dos son falsas, es falso. Pero negar todo esto, negación, que es ese cuadradito, negar todo eso, es cambiar el valor, donde sea verdadero aquí, lo pongo falso,
Las tres primeras serán falsas. Y la última no diga que será verdad. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el no P y el no Q.
Ah, pero vamos
separados, vale. A ver, el no P, donde la P sea verdad, el no P será falso. Y donde la P sea falsa, el no P será verdad. ¿Vale?
Ah, vale.
¿Y el no Q? El no Q es donde la P sea verdadera. Aquí será falsa. Donde la P sea falsa será verdadera.
Falso,
exacto. Y aquí va a ser verdadera. Vale. Y ahora me queda. A esto lo voy a llamar. A esto lo voy a llamar. 2. Porque no me queda aquí. Aquí voy a poner 2 nada más. Vale, 2. Y aquí voy a poner. El 2 es este con este. Unido por una conjunción. Que para que sea verdad deben ser las dos, ¿verdad? Vale. En el primero fallan las dos, por lo cual será falso. Aquí falla una, será falso. Aquí falla la otra, será falso. Y aquí las dos son, es donde único es verdad. Y ya miro que esta columna... Bueno, me atrevo a coger colores. Ya miro que esta columna de aquí tiene el mismo valor que esta de aquí, que esta columna. Sí. Dos razonamientos para las mismas columnas de la tabla de verdad son equivalentes. O sea que yo puedo decir, no es verdad que llueva o haga frío, no es verdad que llueva o haga frío, es igual que decir, no llueve y no hace frío. Cuesta, pero viéndolo, razonando lo que es verdad, son equivalentes. Ustedes le muestran la otra, ¿vale? Entonces voy a pasar la página. Vale. Espera un poco. Ustedes demuestran la otra.
Este de aquí, sacamos el otro.
Bueno.
Este.
Bueno, nos queda.
Este.
Nos quedan 5 minutos. Cinco minutos de tortura para mí.
Mira, entonces, el último de lo que sacamos, la negación.
¿El último cuál?
El doble ni hace frío. No me mueve. Ni hace frío.
El último, la verdad que viéndolo desde aquí, hasta no guardo ni siquiera la...
Venga.
Vale. Ahora, lo que nos queda es ver lo que se llaman las reglas de inferencia, que es la base del razonamiento de todas las ciencias. Lo que pasa es que lo vamos a escribir de otra manera. Todas las reglas de la ciencia suelen ser así. Si quieren, como dije, que me gustaba usar los paréntesis, pues voy a poner aquí un paréntesis y aquí otro paréntesis. Todas las reglas de toda la ciencia, de la química, de la matemática, de la biología, de la física, se basan en razonamientos de este estilo. Se ocurre esta premisa y esta premisa y esta premisa y N premisas, entonces consecuencias. Premisas, entonces consecuencias. Ejemplo, lo que yo dije. Principio de Arquímedes. Si tú coges un cuerpo y lo sumerges en el agua y no sé cuánto, entonces experimenta un empuje hacia arriba equivalente a, no sé, al líquido que le se aloja, ¿no? Al volumen de líquido que le se aloja.
química. Si usted coge dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, entonces obtendrá el agua, H2O. Recetas de cocina. Si usted calienta el baño María, no sé qué, y le echa un poquito de sal, y no sé cuándo, no sé qué, entonces, ¡uy! La receta es fabulosa. Todas las reglas de funcionamiento son una serie de premisas, entonces una consecuencia. Una serie de premisas, entonces una consecuencia. Lo que pasa es que en vez de escribirlo así, ahora vamos a escribir así, como si fuera una suma. Las premisas, una encima de otra, que sabemos que es una I, el sub N, y el entonces una raya, y aquí la conclusión o la consecuencia. Conclusión o consecuencia. Vamos a escribir así. Vale, es simplemente una forma de escribirlo, pero es equivalente a lo que conocemos. Todas las premisas, y entonces, pero recordadlo primero. Esto que está aquí es un condicional, que es la conectiva más controvertida que hemos estudiado. La conectiva esa que decíamos que la damos por buena es falta de pruebas. Con que una premisa sea falsa, todo unido por una I será falso, porque cuando empiezan a ir las cosas con una conjunción, tiene que ser todo verdad. Y yo, si yo les digo, soy profesor de inglés y profesor de matemáticas, para que eso sea verdad, tienen que ser las dos cosas, tengo que tener los dos títulos. Vale, pues si le digo, soy profesor de inglés, de matemáticas, de historia y de física, entonces soy una eminencia. Pero para que sea, tengo que tener todos los títulos. De que uno falle, el antecedente es falso, ¿vale? Y se da por bueno la falta de pruebas. La que estamos usando, la conectiva más controvertida, la que vimos la más controvertida. Entonces, pero digamos que el principio de la ciencia funciona así. Esto lo repasaremos el próximo día, y espero tener la pizarra en condiciones, y veremos los razonamientos básicos. Hay cuatro razonamientos básicos, cuatro formas básicas, pero hay que sabérselos por los nombres. Son nombres en latín, hay que sabérselos. A mí no me gusta que se aprendan las cosas de memoria, espero que razonen. Pero hay que sabérselo porque en algún examen ha caído, oye, este razonamiento pertenece a este tipo, y da el nombre. Vale, vaya a repasarlo si quieres.
Wow.
Premisa, conclusión y las cuatro reglas de inferencia. Hay cuatro reglas de inferencia que hay que saberse, ¿vale? Son muy sencillitas. Y casi terminamos el primer capítulo. Venga. Espero que
pronto.
Sí, sí. Vale. Espero que. Bueno, voy a cortar la grabación. Venga.